8 y 36 minutos cuando regresamos en perspectiva al tablero político. Yes. Revisamos las tapas de los diarios que hoy salieron tarde. Sempronì evitó que el Frente Amplio anulara la caducidad, dice el titular principal en Últimas Noticias. Agrega que el proyecto fue rechazado a las 5:31 al no contar con el voto del legislador Frente Amplista. La República, por su lado, tiene este enfoque. Por 49 a 49 sigue viva la caducidad. El Frente Amplio no alcanzó los 50 votos para aprobar el proyecto interpretativo de la caducidad y los efectos de la ley se mantienen. Oficialismo y oposición protagonizaron un debate que superó las 15 horas. Hoy es la marcha del silencio. El país, aislado y con custodia, fue presionado hasta el final. Se refiere a Víctor Sempronì. Escasa movilización, votación en la madrugada a propósito de la ley de caducidad. La diaria, pese a todo, hoy se realiza la 16ª marcha del silencio con perspectiva incierta para los esfuerzos por lograr verdad y justicia. El título es acompañado de una foto que a su vez muestra fotos de desaparecidos colgadas afuera del Palacio Legislativo anoche durante la sesión de la Cámara de Diputados. El Observador, por su lado, tiene este titular: el Frente no se resigna a la derrota. El diputado Víctor Sempronì rompió la disciplina partidaria y el proyecto de anulación de la ley de caducidad fracasó. Sin embargo, el Frente Amplio adelantó que buscará otras vías para dejar sin efecto la norma. Se abre paso el camino de la derogación. Paradójicamente, la derrota del partido de gobierno termina por darle aire al presidente José Mujica, quien se opuso a la anulación y propuso en su lugar la vía administrativa. ¿Cómo fue el desenlace? Como ya mencionamos, ocurrió sobre las 5:30 de la mañana. En realidad, en ese momento todavía había quienes pensaban que la sesión se iba a prolongar un buen rato más. ¿Por qué? Porque había una moción para que la votación fuese nominal, o sea, para que se recogiese uno por uno el voto de los 99, bueno, o 98 legisladores presentes, lo que a su vez daba pie a la posibilidad de que en el momento cada uno de ellos fundamentara, agregara algo más a lo que ya podían haber señalado en las intervenciones que habían tenido lugar en la tarde, la noche y en la propia madrugada. Esa moción no prosperó, por lo tanto, se procedió a votar simplemente a mano alzada.
49 en 98, empate. Léase por secretaría el artículo 81 del reglamento.
Artículo 81. Si resulta empatada la votación, se reabrirá el debate. Si el empate se reproduce, se abrirá una última discusión. Y si se empata nuevamente, se proclamará negativa la votación.
Se está votando nuevamente el proyecto de resolución presentado por la mayoría. 49 en 98, empate. Se está votando nuevamente el proyecto de resolución presentado por la mayoría. 49 en 98, no se han aceptado las modificaciones introducidas por el Senado. Se comunicará al Senado y a la Asamblea General. Se levanta la sesión.
Son las 8 y 40 minutos, estamos con el doctor José Corseñac, catedrático de Derecho Constitucional, ex senador del Partido Socialista Frente Amplio. Doctor Corseñac, buen día.
Buen día, ¿cómo está?
¿Qué análisis hace usted de los escenarios que se abren de ahora en adelante? Para empezar, ¿efectivamente cabe todavía la posibilidad de convocar a la Asamblea General después de este resultado?
Bueno, si el proyecto que vino del Senado es el proyecto que había ido de diputados y fue modificado en el Senado, no solo cabe, sino que es lo que dice la Constitución. Ustedes lo leyeron hace un instante.
Sí.
La resolución que se leyó de la presidencia de la mesa de diputados. Cuando la segunda Cámara no acepta las modificaciones introducidas por una Cámara, se convoca a la Asamblea General. Ahora, Eso en términos formales es así.
Sí, el texto dice, si no las hallare justas, si no hallare las modificaciones.
Si no las hallare justas, que si no las aprueba.
Si no hallare justas las modificaciones e insistiese en sostener su proyecto tal y cual lo había remitido al principio, podrá en tal caso, por medio de oficio, solicitar la reunión de ambas cámaras.
Por lo tanto, debe suponerse, con un criterio pragmático, que si no había votos en diputados, ¿verdad?, tampoco va a haber en la Asamblea General si se reproduce la asistencia más o menos total de todos los legisladores.
Se lo preguntaba porque más temprano el senador Bordaberry decía que no, en la medida que no había existido una comunicación formal de que no se hallaba justa las modificaciones y de que se insistía en sostener el proyecto tal y cual lo había remitido al principio.
No es así, primero, ¿qué quiere decir hallar justas, no hallar justas? ¿Cómo se hace eso? Está previsto en el reglamento. El reglamento de las cámaras, de cada una de las cámaras, dice que cuando viene un proyecto de una cámara con modificaciones, que fue lo que ocurrió en este caso, la otra cámara vota por sí, si las acepta, y si no, va a la Asamblea General o puede ir a la Asamblea General. Eso lo dice el reglamento, no hay una votación por la ley ni nada. Sí, votamos, aceptamos las modificaciones. En este caso serían las que le hizo el Senado al proyecto de diputados, que fueron muy pocas, por otra parte, ¿no?
Y las posibilidades entonces son, en el caso de que se convoque a la Asamblea General, son dos posibilidades, o mejor dicho, tres, ¿no? Considerar el proyecto original salido de diputados, el proyecto con las modificaciones que hizo el Senado.
La Asamblea General tiene todas las posibilidades.
Sí, incluso un tercer proyecto.
Dice, vota uno, dirime las diferencias entre las dos cámaras y hasta puede aprobar un proyecto distinto.
Bueno.
O sea que eso es...
Ahora, ¿requiere dos tercios?
No requiere dos tercios. No. A mayoría absoluta o del total de los componentes.
No, acá estoy leyendo el artículo. Dice...
Ah, sí. El de aprobar un proyecto ese en esa Asamblea General.
Sí. Se adoptará lo que decían los dos tercios
de votos de sus componentes. De sus componentes, no de presentes.
Sí.
Como es, hay una confusión ahí en la gente que no conoce la Constitución y habla de presentes porque lo confunden con el caso del levantamiento de un veto. Ahí sí son 3/5 de
sí,
los presentes.
Estoy mirando y dice 2/3 de sufragios, ¿eh?
De sufragios, sí, pero cuando no se dice nada es 2/3 de los compañeros. Pero no importa. Lo que yo quiero decir que en este caso, lo que he oído... Yo no estoy viviendo en La Paloma, en La Guada, y ahí vivo, no participo de las reuniones de la vida política diaria, es que en la Asamblea General no se va a convocar para esto, ¿verdad? Que no hay interés, puesto que se supone que se va a reproducir este resultado negativo de la aprobación de la ley que vino, del proyecto de ley que vino del Senado.
¿Qué otros caminos tiene el Frente
Entonces,
Amplio? Se lo pregunto porque usted es catedrático en Derecho Constitucional y analizó críticamente este proyecto que se estaba votando.
¿Quién?
¿Usted?
Sí. Yo dije que este proyecto... Primero, no le analicé críticamente la intención.
Uh-huh.
Más, yo escribí un artículo ayer, muy extenso, en el cual hablé de una coherencia total global de los partidos en materia de la ley de caducidad. El Partido Nacional y el Partido Colorado la aprobaron, lo votaron todos con algunas excepciones, Carlos Julio Pereira, Luis J. Martínez, etcétera, y el Frente Amplio la votó en contra. Y hoy día es exactamente la misma posición, pasados 30. Los partidos tradicionales quieren que siga la ley de caducidad y el Frente Amplio quiere que se vaya de... Así que hay una coherencia global absoluta. Yo diría que pocas veces en tantos años existe la misma coherencia. Lo que no hay una coherencia así, hay contradicciones, es dentro de los partidos. Incluso dentro de los partidos tradicionales también, de cada uno. Pero dentro del Frente hay contradicciones que, insisto, son contradicciones de tipo jurídico, por lo menos por lo que yo leo, veo y oigo. Si se puede o no se puede echar abajo una ley cuando fue aprobada, ratificada o no derogada en un plebiscito o en dos plebiscitos, es una discusión. Si existe la posibilidad de que las leyes penales, vaya, no sea no retroactiva, pues la gente habla de la retroactividad porque es un tema que le gusta con locura, pero en realidad en materia penal el tema no es la retroactividad, es la ley más benigna, sea o no anterior o posterior. Cuando a una persona cabe la posibilidad de aplicar dos leyes, la regla del Código Penal, que está en el Código Penal, es aplicar la más benigna. Lo que ocurre es que eso tiene rango legal, no rango constitucional. Quiere decir que otra ley puede derogarlo, cambiarlo. Es decir, para este caso no hay aplicación de la ley más benigna, y justamente esto es lo que dicen los organismos internacionales, que en materia de derechos humanos básicos no rige ese principio. Otras discrepancias. ¿Desde cuándo se cuenta la prescripción extintiva del delito o de la pena en el Frente Amplio? Esas han sido las discusiones, según yo interpreto, de buena fe, y no hay una sola excepción de alguien que diga, no, yo soy partidario de la ley de caducidad.
Pero entonces,
no la
hay. Doctor Coseña, ¿qué alternativa tiene el Frente Amplio ahora si quiere continuar
futura.
Procesando mecanismos para, ejemplo, salvar inconvenientes que la ley de caducidad todavía puede interponer a las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos?
Seguro. Primero, yo quiero decir que hice un catálogo de esas posibilidades a pedido del compañero presidente del Frente, Brobeto, en noviembre del año pasado. Hice un catálogo y eran creo que 5. Bueno, pero hoy día, pasado el tiempo, le puedo decir cuáles quedan. Una, que sería ortodoxa, pero que lleva tiempo, que consiste en presentar una iniciativa popular de ley que está en el artículo 79, inciso segundo, junto con el referéndum contra las leyes. El referéndum contra una ley se ha ejercitado en el Uruguay varias veces, pero la iniciativa popular de ley, que también necesita un 25% de adhesiones, esa nunca se ha ejercitado. Una vez el Frente Amplio estuvo por plantear una, pero eran tantas las cosas que querían ponerle que al final el Frente no lo planteó. Esa iniciativa popular de ley consiste en que el 25% de los ciudadanos, obviamente no hay plazo, el día que se junten las adhesiones y el día que quieran, presentan un proyecto al Parlamento. Por supuesto hay que contar las firmas, ver si son auténticas, y el Parlamento o la aprueba íntegramente o la somete a un plebiscito. La Constitución en el artículo 79, inciso segundo, no dice la somete a un plebiscito sino la aprueba, pero tampoco dice que cuando se presenta un recurso de referéndum hay que someterlo a plebiscito. Lo que pasa es que la iniciativa popular justamente se define como, a diferencia del derecho de petición, o se aprueba o hay que someterlo a un plebiscito. Ese es un camino. Un camino que yo lo aconsejé hace 2 o 3 años ya, vamos a aclarar. Y ahí, bueno, era con tiempo y me parecía bueno. En segundo lugar, y yo no estoy hablando de caminos que yo esté impulsando, vamos a aclarar, estoy hablando de posibilidades jurídicas. Y no quiero decir esto porque yo creo que el Frente tiene que insistir en esto, porque entre otras cosas Uruguay está obligado, por una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, está obligado a eliminar ese obstáculo y otros que puedan haber. La ley de caducidad es un obstáculo, hay que eliminarlo.
¿Cuáles serían entonces otras posibilidades?
Otra posibilidad, la segunda. Repito, la una, que era muy pragmática y también la propuse. Como la Suprema Corte de Justicia ha declarado que esta ley de caducidad, bueno, los 3 artículos en cuestión, el primero, el tercero y el cuarto, ¿no? Sí. Los otros no tienen nada que ver con el tema y no molestan. Es una ley de creo que tiene como 20, casi 20 artículos. Bueno, esos artículos han sido declarados inconstitucionales, sobre todo el de la impunidad, el que dice que los militares, policías equiparados, asimilados, no tienen que responder por los delitos que cometieron durante la dictadura. Yo había propuesto que el Frente, en lugar de preocuparse en normas, nombrara una comisión públicamente que se encargara en cada caso de tramitarle la inconstitucionalidad a un denunciante siempre que viera que tiene alguna razón. Pues no se puede generalizar a cualquiera que viene a denunciar que le tiraron una piedra durante la dictadura o algo así. No. Una comisión que gratuitamente le hiciera la acción de inconstitucionalidad, que se gana fácilmente y se gana en pocas semanas. ¿Por qué? Porque la Corte ya tiene una jurisprudencia pacífica, constante, unánime por los 5 miembros, y además reforzado todo por el hecho de que, es una jurisprudencia reciente y que ha abarcado una cantidad de casos. Y entonces, tener una comisión a disposición de la gente que lo quiera hacer, esa era otra postura que yo en noviembre del año pasado propuse.
Vemos las otras tres
rápidamente. Que tiene efecto concreto en cada caso, sí. No echa abajo la ley. Aparecida la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, esta puede considerar que eso no elimina así drásticamente el obstáculo de la ley de caducidad.
Sí. Bueno, pasemos a las otras fórmulas.
Otra fórmula. La ya ensayada enmienda constitucional. A mí me parece, no me parece demasiado ortodoxa, pero jurídicamente es posible. Es decir, así como se andan recolectando firmas para bajar la imputabilidad en un tema que no está en la Constitución, porque los 18 años de imputabilidad están en la ley y están levantando firmas para meter en la Constitución, para plebiscitar en la Constitución, así también, como se hizo recientemente y se perdió ese plebiscito, se puede intentar nuevamente por la vía de la Constitución hacer esto. Y también, y ya terminé ese, y quiero dar otro procedimiento que a mí me llamó mucho la atención, que fue un procedimiento visto con buenos ojos por aquellos que se oponían en el Senado, y a raíz de eso el compañero Brobeto me pidió que lo puliera un poco y le diera forma de proyecto de ley. Es la exposición que hizo el doctor Rizzo Ferrán, en la cual proponía, por un lado, derogar la ley, no entrar en la discusión de que si va para atrás, para acá, que si anula, si no anula, derogarla. Con lo cual, a lo cual yo le agregaba el tema de la prescripción. Si al justamente impedido no le corre término, un denunciante se puede haber visto impedido porque sabe que su denuncia no progresaba, y establecer allí, esto no lo dijo Rizzo, pero estaba implícito, establecer que la prescripción comienza a correr una vez que la ley no esté. Mientras estaba, era un impedimento justo para accionar por un denunciante.
Ese eso, menú de opciones, entonces, pero, ahora queda
junto
a mano
con
de
eso, el doctor Rizzo había planteado una cosa que muy ingeniosa, y es que el Poder Ejecutivo derogara en un decreto o en varios decretos, o analizando cada caso, como ha dicho Mujica, derogara aquellos actos administrativos de los anteriores poderes ejecutivos, me refiero a los de la calle y Sanguinetti, porque Tabaré Vázquez no tuvo esa misma posición, por eso están presos unos cuantos, los principales torturadores, y además está preso Bordaber, está preso Blanco, porque la ley, en uno de sus artículos, declarado inconstitucional, dice que el juez, si recibe una denuncia, le tiene que preguntar al Poder Ejecutivo si ese caso está comprendido en la ley de caducidad. Y cuando gobernaba el Partido Nacional o el Partido Popular, invariablemente contestaban, sí, están comprendidos.
Esa idea ya la está manejando el presidente Mujica, ya ha empezado a revocar.
Ya empezó ya, haciendo lo mismo que hizo Tabaré Vázquez, porque todos los que están los militares presos es por eso, porque el presidente Vázquez, por interpretación de la ley hecha por Gonzalo Fernández, excelente interpretación, la conversamos, las leyes que establecen determinados privilegios, o sea, privilegios, digo, desigualdades, son de interpretación restrictiva, de manera que, por ejemplo, lo de Michelini y Gutiérrez Ruiz, aunque era el colmo que se dijera que eso estaba amparado por la ley de caducidad, Fueron asesinatos en Argentina. Bueno, la ley no se aplica en Argentina. Ya ahí hay un motivo para decir estos casos, este caso no está comprendido en la ley de caducidad. O un bebé que le quitaron a una madre, ahí también la propia ley prevé que en los casos de intereses económicos y cosas están excluidos. Y una interpretación bien restringida de la ley permitió a la administración Vázquez dejar afuera y decirle al juez, no señor, este caso no está comprendido. Por eso hay unos cuantos militares presos, entre ellos el Goyo Álvarez, y bueno, y alguno que se fugó como Trócoli, Talarcebota, Gabazo, Cordero, bueno, otro que anda, creo que la extradición todavía no salió.
Doctor José Corseñac, le agradezco entonces este panorama que nos ha dado de las
bueno,
opciones que tiene el gobernante por delante.
Estas serían las posibilidades jurídicas. Uh-huh. Yo termino diciendo, política. Creo que a esta altura nadie puede sostener que es para mantener la paz que se mantiene la ley de caducidad. Yo creo que el tema de la paz ya se terminó hace mucho, y bueno, y también termino, lo que no debe pensar ni los denunciantes, que eliminada la ley de caducidad van todos los militares presos, porque si no no le prueban la culpabilidad, nadie va preso. Ni los militares creer que al salir la ley de caducidad están en unos peligros tremendos. Eso es una versión apocalíptica que hay que rechazar absolutamente, no solo desde el punto de vista jurídico, sino porque ningún juez procesa a nadie si no tiene elementos probatorios que constituyan por lo menos la semiplena prueba para procesar.
Doctor,
así lo dice la Constitución.
Le agradezco su participación esta mañana.